I'm thinking of a number between 1 and 10.
6.
So close. Betty for the steal.
Synovus?
That's it. Remember, a solid financial future doesn't happen by chance. Talk with Synovus about your potential today.
Brought to you by Synovus Bank, member FDIC, Equal Housing Lender. The number was 4.
Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 23 de junio de 2025 y esto es La Contracrónica. Donald Trump anunció este sábado un ataque aéreo contra 3 instalaciones nucleares iraníes, las de Fordo, Natanz e Isfahan. Acompañado por figuras como Pete Hegseth y Marco Rubio, destacó la precisión de la operación, asegurando que todas las instalaciones nucleares importantes fueron completa y totalmente destruidas. En Truth Social, donde se dirige a sus seguidores más fieles y entusiastas, celebró el ataque con la frase en mayúsculas: "Ahora es el momento de la paz", aunque también advirtió a Irán sobre futuros ataques si no se pliegan a negociar. Por lo que sabemos, en el ataque participaron 125 aviones, entre ellos los furtivos B-2, que lanzaron 14 bombas antibúnqueres sobre Fordo, mientras un submarino en el Índico disparó misiles Tomahawk contra Natanz e Isfahan. El gobierno iraní condenó la operación como una violación del derecho internacional y anticipó que no detendrán su programa nuclear. Aunque desde Teherán se asegura que ese programa tiene fines pacíficos, su historial de apoyo a milicias y a terroristas y el hecho de que estén enriqueciendo uranio genera un razonable escepticismo. La acción responde a la amenaza que representa el programa nuclear iraní, especialmente para Israel, que lo considera una cuestión existencial. La decisión de Trump es políticamente arriesgada, aunque algunos de sus seguidores celebran el ataque, otros, especialmente el ala aislacionista del movimiento MAGA, se oponen porque temen un conflicto prolongado en Oriente Medio. Las encuestas reflejan esta división, y la promesa de Trump de no más guerras podría verse comprometida. Además, las negociaciones previas con Irán para un nuevo acuerdo nuclear fracasaron, y un ultimátum de 60 días que les dio Trump no prosperó. Por de pronto, Irán ha amenazado con represalias, entre ellas un posible bloqueo del Estrecho de Hormuz, por donde pasa una quarta parte del petróleo mundial y una quinta parte del gas natural. Esto podría disparar los precios del crudo y del gas y afectar directamente a aliados locales como Arabia Saudita. Estados Unidos, que ya cuenta con unos 40.000 efectivos en el Golfo Pérsico, se ha visto obligado a reforzar su presencia militar. La quinta flota, con portaaviones y buques de todo tipo, está en alerta ante posibles ataques de milicias aliadas de Irán. El ataque busca retrasar, si no eliminar, así al menos retrasar el programa nuclear iraní y restablecer la disuasión estadounidense tras la retirada de Afganistán. Pero, como toda guerra, se trata de algo impredecible. Los riesgos de que esto escale están ahí y deben ser tenidos en cuenta. Trump ha aprovechado la oportunidad estratégica que le daban los ataques israelíes previos, pero las represalias de Irán o sus aliados podrían complicar la situación. Irán tiene las de perder, pero tampoco puede su gobierno permitirse el lujo de permanecer completamente impasible. Donald Trump anunció este sábado que Estados Unidos había lanzado un ataque muy exitoso, así lo describió, contra 3 instalaciones nucleares en Irán. Esta supone la primera, la primera intervención militar directa de Estados Unidos en este conflicto entre Israel e Irán, que comenzó el pasado 13 de junio y del que ya os hablé aquí la semana pasada. Lo que dijo Trump, acompañado por Pete Hegseth, estaba J.D. Vance también, estaba también Marco Rubio, fue que habían completado con gran éxito su ataque contra 3 instalaciones nucleares de Irán, concretamente Fordo, que era la mayor y la más difícil de destruir, la de Natanz y la de Isfahan. Estas 2 últimas ya habían recibido ataques en los días previos por parte de la aviación israelí. En ese momento, cuando estaba hablando por televisión Donald Trump, sus aviones se encontraban ya fuera del espacio aéreo iraní de regreso a los Estados Unidos. Sobre la instalación principal, sobre Fordo, se emplearon a fondo, según parece. Eso mismo fue lo que puso en Truth Social poco después, con una frase que decía en mayúsculas, naturalmente. Ya sabéis que a Donald Trump le encanta poner las cosas en mayúsculas. En las redes sociales ponía: ahora es el momento de la paz. Trump en Truth Social suele dirigirse a sus fans más entregados. ¿Por qué? A ver, no nos engañemos. El que tiene una cuenta en esta red social es que es muy seguidor de Trump. Es un tipo realmente encantado con él. Eso no significa, obviamente, que todos los seguidores de Trump, y mucho menos los votantes, la tengan. Es decir, si pusiésemos los seguidores de Trump y los todos, incluyendo los votantes, y los que tienen una cuenta en esta red social, nos encontraríamos con que en esta red social están los más entusiastas de todos. Se estima que Truth Social tiene, pues creo que son unos 6 millones de usuarios, más o menos, frente pues eso, a los 77 millones de votos que obtuvo Donald Trump el año pasado. En los discursos por televisión, este hombre se pone algo más solemne, ya no va dirigido solo a sus seguidores más cercanos, va dirigido a todo el mundo. En el que dio por televisión sobre este tema, pues aseguró que habían, de una manera mucho más presidencial, que había ordenado este ataque, que por supuesto había tenido muchísimo éxito, habían destruido completamente todas estas instalaciones nucleares. Mantuvo, eso sí, la diferencia de lo que había puesto en la red social, en su red social, mantuvo la puerta abierta a futuros ataques contra los iraníes, ofreciendo, eso sí, a los ayatolás la opción de elegir, y esto es textual, entre la paz y la tragedia, se entiende la tragedia para ellos. Les dijo que algo así como que recordasen que había muchos objetivos que faltaban todavía por atacar y que si la paz no llegaba pronto, que por supuesto que perseguirán esos otros objetivos y los atacarán con precisión, con rapidez, con habilidad. En fin, los iraníes no tardaron en responder, pero lo hicieron para, esencialmente, para hacer un corte de mangas a Trump. Dijeron que no detendrían bajo ningún concepto el programa nuclear y condenaron los ataques como una violación del derecho internacional. Aquí tendríamos que ponernos del lado iraní, porque efectivamente ha sido un ataque en toda regla que puede encontrar justificación, y de hecho en Estados Unidos ya se la han encontrado, pero así de primeras, sin haber una declaración de guerra de por medio, y no hay una declaración de guerra. Es cierto que Estados Unidos e Irán tienen una relación pésima desde hace 45 o 46 años, que no hay relaciones diplomáticas, etcétera, pero vamos, que de primeras no puedes atacar un país así por las buenas, bombardearle. En este caso han sido bombardeos de precisión dirigidos contra una serie de instalaciones del programa nuclear, pero vamos, que efectivamente lo del otro día fue una violación del derecho internacional. Muchos detalles sobre estos ataques son aún un misterio, a pesar de que la prensa ha dado mucha información. Pues lo principal, evidentemente, no lo han revelado, no deja de ser una operación de guerra. Por lo que sabemos, 125 aviones estadounidenses lanzaron un total de 14 bombas del tipo rompebúnkeres. Creo recordar el nombre, pero era el nombre de una bomba, no recuerdo bien exactamente, era un código esencialmente, pero vamos, para que nos hagamos una idea, estas bombas pesadísimas, pesan cada una de ellas pues más de 2 toneladas, que son capaces, son bombas penetrantes, son capaces de penetrar bajo tierra. El problema de Fordo, de la instalación de Fordo, era eso, que está enterrado muy profundo. Luego, además, un submarino estadounidense en el Océano Índico, entiendo yo que perteneciente a la Quinta Flota, disparó varias andanadas de misiles Tomahawk en el ataque contra Natanz y contra Isfahan. El ataque aéreo principal lo llevaron a cabo aviones B-2. El B-2 es un avión realmente llamativo. Es un aparato fabricado por Northrop Grumman que es de tipo furtivo, es decir, que pasa desapercibido ante el radar. Es un avión, sinceramente, muy espectacular, muchísimo. Tiene forma de ala delta y, bueno, parece sacado el B-2 de, no exagero, de una película de ciencia ficción. Si no lo conocéis, echad un vistazo en Google, buscadlo, y Northrop Grumman B-2, bueno, con que pongáis avión B-2 basta y sobra, y veréis que es un avión de color así negro, oscuro, que parece sacado de una película, vamos, no que eso exista. Tiene muchos años, es un avión que pues creo que voló por primera vez a finales de los 80, principios de los años 90, pero que está en el ejército de Estados Unidos, en la Fuerza Aérea, concretamente desde finales de los años 90. No lo han utilizado muchas veces. Es un avión, no es supersónico, es de tipo subsónico, pero puede cargar, creo que algo así como 20 toneladas de bombas por viaje. Estos aviones no despegaron de las bases estadounidenses, ni en Europa, ni en Oriente Medio, sino de una base, creo que en Missouri. Es decir, hicieron, no sé, 16, 18 horas de vuelo, porque este avión, ya digo, que es subsónico, tendrá una velocidad de crucero, calculo yo, de quizá 800, 900 kilómetros por hora, y tuvieron que ir repostando por el camino, cruzando, pues, si despegaron de Missouri, eso está en el Valle del Mississippi, atravesar todo el este de los Estados Unidos, todo el Océano Atlántico, todo el Mar Mediterráneo, y al parecer entraron en Irán desde el Mar Caspio. Vamos, un montón de horas para conseguir hacer esta operación y que fuese además escoltado. Llevaban ayer los periódicos, algunos periódicos llevaban la crónica de la operación, al menos tal y como lo ha facilitado el ejército de Estados Unidos, y parecía sacado también de una película. En Irán, como es lógico, pues no han confirmado nada de esto, no han dicho nada al respecto, han dado acusa de recibo, obviamente, pero no han dado muchos detalles, ni por supuesto se espera que lo hagan. Evidentemente están dolidos por lo que ha pasado, que es muy duro, especialmente para ellos, y sobre todo por el hecho, aparte del roto que les han hecho con el tema este del programa nuclear, y no sé hasta qué punto habrán afectado a esta instalación nuclear.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.
A ver, al cambiarnos a Unlimited Welcome con Verizon, ¿es verdad que tenemos 4 líneas pero al precio de 3?
¡Claro! Es como si la cuarta línea fuera gratis.
¡Oye, qué bien! ¿Y si quiero llamar a mi hermano en Colombia?
¡También puedes! Con Verizon puedes llamar a un país de Latinoamérica gratis, como Colombia, Venezuela o Cuba.
¡Chévere!
En Verizon, llévate 4 líneas por el precio de 3 por solo $30 por línea al mes con 4 líneas en Unlimited Welcome y AuroPay. Además, llama a Latinoamérica gratis con Global Choice por 3 años a un país elegible y obtén una línea nueva en ciertos planes Unlimited después $10 al mes. Habla con un representante en español al 1-844-464-8796 o visita tu tienda Verizon más cercana. En el plan Unlimited Welcome, Unlimited 5G y 4G LTE podrían ser temporalmente más lentos que los de otro tráfico durante una congestión. Roaming de datos nacional a velocidades 2G. Debes agregar el plan Global Choice en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplican términos. Incluye hasta 30 minutos al mes al país designado. Se aplican cargos por exceso de uso.